Es momento de hablar del proceso de paz en Colombia, que ha sufrido este duro revés el día domingo con el no mayoritario, el triunfo del no en este referéndum del presidente Juan Manuel Santos, que ahora busca invitar a los partidos opositores a una reunión para intentar formar un acuerdo político donde claramente la voz del ex presidente Álvaro Uribe va a tener que ser escuchada después del triunfo de la opción que él defendió. Entre los principales argumentos contra el tratado está la posible participación política de los cabecillas de la guerrilla en cargos públicos, la amnistía para ciertos crímenes, la entrega de algunos bonos, de algunos recursos, exigen mayores reparaciones económicas para las víctimas, porque acusan a ese grupo armado de haber amasado una fortuna con el narcotráfico. Queremos hablar del impacto que ha tenido este rechazo al acuerdo de el gobierno colombiano con las FARC, y estamos precisamente aquí en estudio con Jairo Cuarán, que es sociólogo, ex guerrillero de las FARC, que vive en Chile ya hace prácticamente 15 años y que tiene, por supuesto, una mirada muy relevante que contar y compartir con nosotros respecto a lo que está pasando en Colombia. Jairo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Jairo, veo que en tu teléfono tienes desplegado el mapa de tu país, analizando, me imagino, los datos de lo que ocurrió el domingo. Mi primera pregunta tiene que ver con que si te sorprendió, en definitivamente, que el pueblo colombiano, en un margen bien estrecho, hay que decirlo, haya rechazado este acuerdo de paz impulsado por la FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos.
Bueno, a mí me sorprendió, pero fundamentalmente porque cuando se vive en Colombia y después se tiene la experiencia de vivir en un país donde hay un Estado fuerte, ¿cierto? Unas instituciones bastante cuestionadas, pues uno espera que la gente tenga como otra actitud. O sea, si hay algo que yo no conozco y en teoría puede ser potencialmente bueno, ¿por qué no tomarlo? De hecho, es paradójico porque en todo el mundo, los que estamos por fuera de todo el mundo y votamos el 2 por el sí, en todo el mundo fuera de Colombia ganó el sí. Y en algunas partes fue arrollador el triunfo del sí. Y en Colombia ganó el no.
Jairo, ¿y qué razones ves tú dentro de las que se han dado? Hay ciertas heridas que evidentemente no se han curado por parte de los ciudadanos de Colombia. La presencia de Álvaro Uribe, que hizo este lobby contra el acuerdo. ¿Cuáles son los factores más relevantes que explicarían el rechazo?
Bueno, hay varias situaciones. Yo creo que no fue que no hubo campaña del no. Hay algunos analistas que afirman que no hubo campaña ni de sí ni del no, porque no estuvo organizado, digamos, una campaña como tal, como se hace tradicionalmente en las elecciones. Yo creo que sí hubo una campaña, y la campaña del no fundamentalmente fue una campaña de propaganda al mejor estilo nazi, ¿no? O sea, hay que desinformar y empezar a repetir una misma mentira hasta que se volvió verdad. Y creo que eso fue importante.
Lo que encabezó Álvaro Uribe particularmente, ¿tú consideras que su discurso fue nazi? ¿Fue del terror? ¿Una campaña del terror?
Y sobre todo buscaba desinformar, ¿eh? Porque, bueno, o sea, hay que decirlo, los acuerdos de La Habana son casi 300 páginas de una escritura muy particular. Muy particular porque son la arquitectura misma de los acuerdos es en todos los casos está referida a cómo se va a construir normas a futuro, y para el ciudadano del común no es fácil, incluso para varios digamos abogados de profesión ven las particularidades de los acuerdos. Entonces sí, no era fácil que una persona sin una formación previa agarrara el contenido y dijera, no, sí, yo sí estoy de acuerdo.
Ahora, tampoco el presidente Santos levantó una campaña donde explicase ciertos contenidos o respondiera a las ciertas dudas que podían haber por parte de los colombianos. Estaban muy confiados, quizás, de que iba a ganar el sí.
Bueno, y otra cosa que se subestimó es que, por ejemplo, en Antioquia y en los Santanderes, que es donde hubo un porcentaje importante de la votación, el fenómeno paramilitar de ultraderecha persiste, no se desmontó nunca. Y, Y bueno, todas las personas que estuvieron en los comités del sí, ¿cierto? Hubo varios eventos. Es tanto así que el paramilitarismo hizo pronunciamientos oficiales en contra del sí y mataron dirigentes que estaban en la campaña sí y desplazaron en el marco de este tramo que se hizo para el plebiscito.
De acuerdo a tu experiencia, Álvaro Uribe, ¿defiende el paramilitarismo? ¿Es parte de él?
Bueno, lo que pasa es que esa es como la verdad a gritos que en Colombia todo el mundo la sabe, pero que no hay ninguna forma o nadie ha podido demostrar que es así para sentarlo ante un tribunal. En el caso de Colombia no se va a poder por el fuero que tiene el expresidente y por todo y de por cómo permeó el paramilitarismo durante los 8 años de su gobierno las distintas esferas del poder. Pero, por ejemplo, si eso fuera viable yo creo que esa es una de las cosas también que están detrás de volver a intentar esta renegociación, que no se ha dicho, por ejemplo, que una de las cosas que de pronto la gente no tiene clara es que hay sectores de la sociedad colombiana que auspiciaron el paramilitarismo que justamente no quieren que se sepa es la verdad de cómo lo hicieron y por qué lo hicieron. En este momento la parte civil ha pedido que se lleve a juicio a Santiago Uribe, que es familiar directo del expresidente Álvaro Uribe y está sindicado de ser cabecilla de una banda paramilitar en Antioquia. Ahora, es innegable que durante el gobierno, cuando Uribe era gobernador de Antioquia, es cuando más se expande el fenómeno paramilitar a través de una forma que era legal, pero que se usó para enmascarar el paramilitarismo en Antioquia, las famosas convivir.
Estamos con Jairo Cuarán, ustedes lo escuchan, es sociólogo, ex guerrillero de las FARC, vive en Chile hace algunos años y ve, por supuesto, con especial atención lo que ha pasado en Colombia en los últimos días. Hay una explicación, Jairo, que dan los analistas respecto al rechazo, que tiene que ver con la sensación que existe en una parte importante de la sociedad colombiana de que se estaban entregando demasiadas concesiones a las FARC, en el sentido de tener una representación política garantizada en el Parlamento, de la entrega de recursos económicos también, que entiendo ascendían prácticamente a 3/4 o una cifra similar del sueldo mínimo en Colombia, una serie de bonos, de beneficios que la sociedad, una parte importante de la sociedad, no estaba dispuesta a darle a una guerrilla como las FARC, que sin duda ha generado, por supuesto, una situación de confrontación con la sociedad colombiana durante 50 años. ¿Sientes tú que los acuerdos a los que se llegó, los acuerdos de La Habana, le entregaran demasiadas concesiones a las FARC? ¿Crees tú que eran justas? ¿Crees tú que es posible renegociarlas? ¿Qué es lo que está pidiendo, por ejemplo, Uribe?
A ver, lo que pasa es que ahí yo creo que ahí esa es una de las cosas sobre las que primó la desinformación. Históricamente en Colombia, desde que se hacen los primeros acuerdos con las guerrillas, el Estado siempre en esos acuerdos garantizó la manutención de los combatientes para su incorporación nuevamente a la sociedad. Y, por ejemplo, en el caso de guerrillas como el Ejército Popular de Liberación en la década de los 90 y el M-19, comparativamente hablando de proporciones, los recursos que se destinaron para la manutención de esos combatientes por espacio de, qué sé yo, un lapso determinado, eran superiores a los que se iban a destinar ahora. Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, esa es una desinformación. Esa es una de las cosas que se usaron para decir, miren, a esta gente la vamos a mantener. Es más caro en Colombia mantener un preso en una cárcel común, como quiere Álvaro Uribe, es más caro, cuesta 1,5 millones de pesos a los 700 u 800 mil pesos que les iban a dar a los excombatientes que entregaran las armas. Ahora, porque hay una cosa, desde que inicia esto, yo recuerdo alguna vez en una entrevista en televisión acá que me pidieron, me preguntaron sobre lo mismo, yo dije, las FARC, sería ilógico que una guerrilla que nace por exclusión política y que nace del sector de los campesinos expropiados de la tierra, renuncie a lo que por lo que ha combatido 50 años, por participación política y por reformas, por ejemplo, integrales en el caso de la cuestión rural. Yo creo que eso, por ejemplo, es una de las cosas que los uribistas no han dicho entre líneas, que una de las cosas que les preocupa a los grandes ganaderos en Colombia y a los latifundistas es el asunto de cómo el gobierno podía entrar a retomar el control de las tierras que ellos hicieron en su contrarreforma a través del paramilitarismo y sacaron a los campesinos pobres a punta de fusil y motosierra.
Jairo, ¿qué pasa con el tema del narcotráfico? Una de las imputaciones que también se ha hecho por parte de los sectores más cercanos a Álvaro Uribe, que aquí no se le podía dar carta blanca ni tintes de inmunidad a quienes han ejercido quizás parte del narcotráfico. ¿Cómo ves tú eso? ¿Es cierto que las guerrillas dedican parte importante de sus actividades al narcotráfico?
No, eso no es tan así. O sea, Uribe, desde que era presidente, en la época de sus 8 años, él hablaba de una amenaza narcoterrorista y hablaba también del cartel de las FARC, ¿no? Y se acuñó esa palabreja del cartel de las FARC. Pero eso no es tan así, porque lo que las FARC hace, que hace parte, sin lugar a dudas, de su derrota estratégica. Las FARC es la única guerrilla que se autoderrotó a sí misma, sin perder en el campo de batalla, además. Las FARC, cuando renuncia a otro tipo de financiamientos y se dedica a expandir la estructura militar a partir de cobrar impuestos a los compradores de la pasta base de coca, porque no es a los campesinos, es a los compradores, a los intermediarios. Cuando se dedicó a eso y renunció a otras formas de financiamiento, las FARC se derrotó a sí misma. Es más, hay un documento interno de las FARC previo a que las FARC tomara la decisión de impuestar con el famoso gramaje a los intermediarios. Jacobo Arenas, uno de los líderes históricos, decía: ojo, ese negocio descompone, ese negocio es de contrarrevolucionarios. Jacobo Arenas lo decía, que era uno de los máximos dirigentes históricos de las FARC. Y las FARC, décadas más tarde, opta por ese tipo de financiamiento. Ellos se mataron solos.
Jairo, estamos con Jairo Cuarán, sociólogo, ex guerrillero de las FARC, analizando, por supuesto, lo que ocurrió el día domingo con este rechazo al acuerdo entre el gobierno y la guerrilla. Lo que viene, hay incertidumbre, lo decíamos en la presentación, el presidente Santos está convocando a todos los actores políticos para tratar de llegar a un acuerdo. Pero ¿qué pasa con las FARC? ¿Existe el riesgo de que esto vuelva a foja cero, que vuelvan a la selva, que vuelvan a la guerrilla, que vuelvan a las actividades anteriores, que se termine este proceso de desmovilización, que haya un retroceso tan contundente como el que se teme, o sientes que ya es un proceso irreversible en el sentido que hay que buscar acuerdos dentro de lo que existe más allá del rechazo al referéndum?
A ver, yo creo que uno de los riesgos internos que tiene la guerrilla de las FARC es que se resquebraje la cohesión y la unidad que ha mantenido hasta ahora. Porque indiscutiblemente hay gente de la guerrilla de las FARC que no va a irse preso. Por muchas razones. Porque, bueno, aparte de que haya tenido las desviaciones que haya tenido, eso hace parte de las cosas que, digamos, todavía lo mantienen unido a la guerrilla. Eso puede llevar a que la guerrilla empiece a fracturarse. Por un lado eso, por otro lado que yo creo que no es posible volver a... O sea, lo que decía el jefe negociador del gobierno del presidente Santos, no es posible volver a empezar. O sea, eso implicaría 4 años o quién sabe cuántos años más de negociación, y mantener a una guerrilla como está ahora en cese de fuego, una guerrilla de más de 5.000 efectivos, sin que empiecen a ver. Las FARC ha suspendido el reclutamiento, ha suspendido el entrenamiento militar, empezó a entregar los arsenales de armamento no convencional, suspendió los secuestros. ¿Con qué se va a mantener si mantiene el cese bilateral de fuego como hasta ahora lo ha dicho? Eso es insostenible. O sea, si eso empieza a prolongarse en el tiempo, eso es insostenible. La solución tiene que ser rápida.
Y la posibilidad de renegociar acuerdos, porque la primera reacción de algunos dirigentes de la FARC fue decir, no, esto no se toca, esto se demoró años en lograrse, el acuerdo de La Habana es prácticamente intocable. Pero en las últimas horas también ha habido algunos matices. ¿Crees tú,
Jairo, que se puede renegociar? ¿Qué es lo que se va a renegociar? Las FARC ha dicho, al centro de la negociación, en su discurso, incluso más allá del acuerdo de la justicia transicional, ha hecho al centro del acuerdo las víctimas. Y el rollo de las víctimas es que, por ejemplo, una de las preocupaciones del expresidente Uribe es que ahí se ha dicho, los que financiaron, si no vienen, los vamos a llamar a que digan cómo fue el asunto. Los que financiaron el paramilitarismo, y hay un compromiso del desmonte integral del paramilitarismo. Por ejemplo, si eso se toca, van a haber, esta vez si no pocos sectores, ni algunos de las víctimas que se van a sumar a decir, no estamos de acuerdo. Si este acuerdo tenía algo de central y carismático, digámoslo, era que al centro, en el punto de víctimas, está totalmente diseñado un dispositivo que permite establecer por lo menos unos márgenes aceptables de verdad. De verdad. La gente dice, listo, que no los condenen, que los dejen libres, que no nos den nada, que no nos reparen económicamente, pero que digan la verdad. Y eso se lo piden a sectores como los que encabeza Uribe, a los paramilitares, a los militares y a los guerrilleros.
Lo último que te queríamos preguntar, Jairo, antes de dejarte partir, era preguntarte si es que existe la posibilidad de que haya algún tipo de facción que vuelva dentro de las FARC a tomar las armas y ante esta negativa por parte de los colombianos se desista finalmente de cualquier tipo de paz.
Bueno, eso en las FARC en este momento así particular ha sido improbable. El Frente Primero tiene una disidencia que fue la que atacó el día de las elecciones del plebiscito Barranquillita, que es un municipio chiquitito en el oriente colombiano. Pero plantearse, por ejemplo, esto que está diciendo, ayer lo dijo el expresidente Uribe, dijo, para los guerrilleros rasos que no tienen ningún tipo de participación casi en el conflicto, ni cortan ni pinchan, como se dice acá, amnistía.
Sí.
Pero para los otros no. Esa afirmación, si se lleva, por ejemplo, además porque las FARC la postura de las FARC no ha sido una postura, digamos, de amplitud y de reconocimiento de los descalabros militares y de los descalabros políticos que ha orientado. También detrás de eso ha habido, y detrás de cuando el secretariado del Estado Mayor Central dice, los acuerdos ya se entregaron en Berna, esto no es inmodificable, detrás de eso también hay harto de la arrogancia hegemónica tradicional de la guerrilla de las FARC. Pensar que se puede resquebrajar, sí. Es lo que se está planteando en este momento puede llevar a que se resquebraje la unidad y que, por ejemplo, los sectores que están más permeados en sus relaciones con el narco digan, bueno, aquí ya hay una facción, nos quedamos nomás. Y eso es uno de los riesgos a los que ahora hay un periodo de incertidumbre grande, porque no se sabe qué va a pasar. Y las FARC hasta ahora, el secretariado y el Estado Mayor Central han logrado mantener la cohesión. Pero en términos de decir que se va a renegociar, claro, ¿hasta dónde? Y eso puede llevar a que la guerrilla
se fraccione,
se disemine y empiecen a haber grandes o grupos más grandes de lo que es la facción pequeñita ahora de 90 hombres del Frente Primero, a que se quiebren los bloques y empiece una cuestión mayor.
Y ahí todo el tacho a la basura probablemente.
Un proceso abierto, vamos a seguir muy atentos a lo que pasa en Colombia, estos acuerdos que está tratando de levantar el presidente Santos después de esta dura derrota también para él. Le queremos agradecer a Jairo Cuarán, sociólogo, ex guerrillero de las FARC, por conversar con nosotros aquí mañana, será otro día en concierto. Gracias, Jairo.
Que estés bien, Jairo. Gracias. Muchas gracias por conversar con nosotros.